Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Comenzamos con los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Escalada en Israel.
La ONU expresó su preocupación sobre la violencia en Cisjordania y Jerusalén del Este.
Esfuerzo en Brasil.
El gobierno destinará más de 1.000 millones de dólares a comprar y producir vacunas anti-COVID.
Represión en Colombia.
Iván Duque prometió castigar con todo el peso de la ley a los responsables de la muerte del estudiante Lucas Villa.
Censo en China.
El gigante asiático registró su crecimiento demográfico más lento en décadas.
Volver.
Reino Unido, Francia e Italia levantan restricciones mientras bajan los contagios y las muertes por coronavirus.
Aliento en España.
Pedro Sánchez confirmó su apoyo a la renegociación de la deuda de Argentina con el FMI.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Se recrudece.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se expresó sobre la violencia en Cisjordania y Jerusalén del Este.
Según la oficina encabezada por la chilena Michelle Bachelet, hay extrema preocupación por la espiral creciente de violencia en la zona que dejó 1.100 heridos en 4 días.
En tanto, el líder de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, condenó los bombardeos israelíes del lunes 10 contra la Franja de Gaza.
En estos ataques murieron al menos 28 palestinos, entre ellos 9 niños.
El movimiento islamita Hamas respondió con bombardeos que alcanzaron viviendas en la ciudad israelí de Ashkelon, matando a 2 mujeres.
En Órbita consultó a Fabián Drizún, licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Estudios Políticos Internacionales de Argentina.
El analista explicó que la tensión no escalaba hasta este punto desde el año 2014.
La cuestión de fondo que empezó en Jerusalén, bien, a raíz de un hecho que podría repetirse en el futuro, que es el desalojo de familias palestinas de ciertos terrenos, porque la ley israelí permite reclamos desde personal israelí judío por terrenos antes de su independencia, del 48. Y esos terrenos podrían ser reclamados en un futuro también, y esto es lo que originó las protestas en Jerusalén que vimos ya días atrás, y que todos pensaban que iba a quedar ahí, en algún momento iba a tener un pico, iba a ir creciendo. Pero un factor importante que fue la entrada de Hamas en el día de ayer, a través del disparo de misiles, que hasta hoy se cuentan alrededor de 300, en ráfagas muy grandes, lo cual ya podemos empezar a entender que el poder de fuego de esta organización ha aumentado.
Para Drizún, el aumento del conflicto debe entenderse en el marco de nuevas situaciones políticas, tanto en la interna del Estado palestino como en Israel.
Yo creo que tiene que ver un poco con las situaciones internas de cada uno de los países. En primer lugar, Israel no puede, en más de 2 años, tener un gobierno estable. A raíz de eso, estas facciones palestinas han visto una situación de debilidad al interior de Israel. Podemos tener, si no se logra un gobierno, las 5 elecciones en 2 años en el Estado judío. Y también sucede algo similar en Palestina. Palestina no tiene elecciones ya hace años. Iba a haber elecciones este año, pero Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, las suspendió a raíz de lo que él dijo, que no se iba a poder votar en Jerusalén del Este, pero también tenía miedo de perder las elecciones, y bueno, entonces encontraron este caldo de cultivo en las elecciones internas que posibilitó el recrudecimiento del conflicto, de un conflicto que estaba fuera de agenda entre palestinos e israelíes.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la decisión de aumentar la intensidad de los ataques.
Para el experto argentino, no hay señales de cambio de esta postura en el corto plazo.
Al interior de Israel hay cierta comunión de los partidos políticos. Yo, eso se está viendo ahora, pero también hay cierta más prudencia porque hay una situación contra el primer ministro Benjamín Netanyahu que pone en una situación de conflicto. Por eso la situación interna de Israel tiene mucho que ver a la hora de entender lo que sucede. Y en Tal vez otro factor que habría que mencionar es la llegada del presidente Joe Biden. Esto hubiera sucedido con Donald Trump, es impensado por su posicionamiento claro en relación a Israel. Con Joe Biden y las señales que mostró en relación, por ejemplo, a volver a nombrar como territorios ocupados a lo que es la situación de Cisjordania, entre otras resoluciones, bueno, muestran que ya la balanza está un poco más nivelada. Veremos cómo reaccionan los países árabes, hasta ahora con bastante prudencia.
Escuchamos a Fabián Drissun, licenciado en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Estudios Políticos Internacionales de Argentina.
Esfuerzo.
Brasil destinará más de 1.000 millones de dólares a la compra y producción de vacunas contra el COVID-19.
La operación incluye 50 millones de dosis del medicamento de la farmacéutica británica AstraZeneca.
El gobierno informó que el dinero debe garantizar el suministro de las dosis en el segundo semestre del año.
Este monto se suma a los 3.800 millones de dólares destinados a fines del año pasado para la compra de vacunas.
El ejecutivo de Jair Bolsonaro enfrenta fuertes críticas en su gestión sanitaria de la pandemia, en especial debido a la lentitud en inmunizar a los brasileños.
Cerca del 17% de los 211 millones de habitantes recibió la primera dosis de la vacuna, mientras el 8,5% fue inoculado con la segunda.
La fórmula de AstraZeneca abarca el 26,4% de las dosis aplicadas desde el inicio del plan de inmunización, que comenzó el pasado enero.
En tanto, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, recomendó la suspensión inmediata de la aplicación del fármaco en mujeres gestantes.
El Ministerio de Salud investiga el caso de una mujer embarazada que desarrolló trombosis días después de haber sido inoculada con esta dosis en Río de Janeiro.
Tras la recomendación de ANVISA, estados como San Pablo y Río anunciaron la suspensión preventiva de la inmunización de forma temporal en dichos casos.
Por otra parte, el Tribunal Supremo Federal exigió a la agencia que aclare qué documentos faltan para analizar la vacuna rusa anti-COVID Sputnik V.
En abril, ANVISA rechazó el medicamento alegando motivos de seguridad médica y falta de documentación.
Junto con Estados Unidos e India, Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia al superar los 15,2 millones de contagios y las 422.300 muertes.
Víctimas en Colombia.
El presidente Iván Duque prometió castigo con todo el peso de la ley a los responsables de la muerte de Lucas Villa, el manifestante baleado el miércoles 5.
En esa jornada participaba de un plantón pacífico en el viaducto de Pereira, capital del departamento de Risaralda, cuando recibió 8 disparos desde un automóvil.
Profesor de yoga y estudiante de deporte, Villa se hizo conocido en las protestas por bailar, cantar y por una imagen en la que saluda a agentes del ESMAD.
Este martes 11, la familia confirmó el fallecimiento. Horas antes, los médicos informaron que el joven de 37 años tenía muerte cerebral.
De acuerdo con la red Defender la Libertad, 52 personas fueron asesinadas, presuntamente por la fuerza pública, desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo.
Francia Márquez, ganadora del premio medioambiental Goldman en 2018 y candidata a la presidencia de Colombia, habló con Sputnik sobre este tema.
Y esto ha sido matanza y esto ha sido violencia desde que empezó, ¿sí? Efectivamente, pues se ha evidenciado toda la violencia expresada por la fuerza pública. El gobierno nacional le mandó a dar un trato de guerra a la protesta social y no ha tenido una actitud de diálogo, porque si hubiera tenido una actitud de diálogo, a pesar de todos los mensajes, tanto desde aquí de Colombia como de la comunidad internacional, eso ya se hubiera resuelto, pero es que no había una actitud de querer dialogar y eso es lo que ha generado toda esta situación. Por supuesto, esas violaciones de derechos humanos, casi 30 muertos. Hay un sinnúmero de personas, casi 80, más de 80 personas desaparecidas y ahí ya judicializada más de 140 personas.
La fiscalía indicó que el caso de Villa tiene prioridad y se estableció una recompensa de 11 millones de pesos, unos 27 mil dólares, para quien entregue información.
Ahora quienes están saliendo a dispararle a los civiles movilizados, gente vestida de civil, pero entendemos que es la misma fuerza pública porque siempre hay un video como el día de ayer que le dispararon los indígenas en la Universidad del Valle. Salió el video luego de estos hombres que salieron a correr y se montaron en un carro de la policía, ¿sí? Es decir, la policía resguardando a quienes salen de civiles a disparar contra los manifestantes. Eso es lo, como se ha desarrollado. Es lamentable porque es como un desprecio de la élite, de los políticos, del gobierno nacional hacia la gente que se moviliza.
Márquez contó lo que encontró en sus recorridos por los barrios de Cali, ciudad donde se realizaron las mayores movilizaciones.
He visto y he andado pues con muchas precauciones, he ido a algunos lugares, ¿sí?, donde están todos estos jóvenes de la primera línea. Muchos de esos jóvenes son jóvenes de barrios populares. Como ellos hablan, dicen, nosotros estamos dispuestos a dejar el cuero aquí en las calles por este país que nos ha despreciado, que nos manda a limpiar socialmente, que nos desprecia, y hoy estamos aquí dispuestos a cambiar la historia de este país. Entonces también como esa otra cara, de la, por un lado la cara de la represión del Estado, bueno, direccionado por una supremacía blanca, racista, clasista, patriarcal, que no está dispuesta a escuchar, pero por otro lado también como poder ver la dignidad de la gente en la calle, que a pesar que no tiene nada, pues se paran, ¿no? Y son capaces de decir, estamos dispuestos a dar la vida por mantenernos.
El lunes 10, el Ejecutivo se reunió con el Comité Nacional del Paro para buscar acuerdos que dieran fin al estallido social.
Desde ese colectivo se informó que no hubo posibilidades de avance, pero el gobierno asegura que se mantiene abierto a negociar.
Millones.
China registró su crecimiento demográfico más lento en décadas.
La Oficina Nacional de Estadísticas Local presentó los primeros datos del censo de 2020.
Según el informe, el gigante asiático supera los 1.411 millones de habitantes, alcanzando el 18% de la población mundial.
En comparación con el recuento de 2010, su población aumentó un 5,38%, unas 72 millones de personas, la progresión más baja desde la década de 1960.
De acuerdo con estas cifras, China podría dejar de ser la nación con más personas del planeta en un futuro no muy lejano.
Demógrafos locales sostienen que la población comenzará a disminuir a partir de 2022 y se prevé que esta baja podría llegar a 1.320 millones de habitantes en 2050.
Además, advierten que al país podría sucederle lo mismo que a Japón y a Corea del Sur, con un exceso de ancianos en comparación con la población joven y activa.
Por otra parte, la ONU estima que India debería contar en 2020 con 1.380 millones de habitantes.
La población del segundo país más poblado del mundo crece una media de 1% anual, indica un informe publicado el año pasado por Nueva Delhi.
Impulso.
Reino Unido, Francia e Italia comienzan a levantar restricciones mientras bajan los contagios y muertes por coronavirus.
El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que a partir del 17 de mayo reabren los hoteles, cines y teatros y se permitirá comer y beber en interiores de los bares.
El mandatario también confirmó el fin del uso obligatorio de mascarillas en las escuelas y el reinicio de las clases presenciales en las universidades.
El premier anticipó el mayor paso en el camino hacia la libertad hasta la fecha, con el objetivo final para el 21 de junio.
El país no registró ninguna muerte por la enfermedad respiratoria entre el domingo 9 y lunes 10 y logró el menor nivel de infecciones desde julio.
Además, una tercera parte de los adultos, 17 millones de personas, ha sido inmunizada al recibir las dos dosis anti-COVID.
En tanto, Francia anunció el relajamiento de restricciones a partir del 19 de mayo.
Ese día reabren todas las tiendas, incluidos los centros comerciales y los comercios no esenciales, con una capacidad máxima de un cliente por 8 metros cuadrados.
A partir del 9 de junio se aceptará el doble de clientes.
El jefe de gobierno, Jean Castex, afirmó al diario Le Parisien que finalmente el país está saliendo de forma sostenible de esta crisis sanitaria.
Por su parte, Italia mantiene 17 de sus 20 regiones en la categoría de zona amarilla, de riesgo epidemiológico, y solo 3 en la zona naranja.
Respaldo.
El presidente español Pedro Sánchez brindó el apoyo de su país en la renegociación de la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional.
Sánchez y el mandatario argentino Alberto Fernández se reunieron en Madrid en el marco de la gira del gobernante sudamericano por Europa.
El mecanismo de sobretasas del FMI está dañando y mucho las posibilidades económicas y financieras de Argentina, dijo Sánchez en rueda de prensa.
Durante estos meses largos, también en la cumbre iberoamericana, trabajamos desde el gobierno de Argentina, el gobierno de España, por revisar, por ejemplo, el mecanismo de sobretasas que tiene el Fondo Monetario Internacional y que está evidentemente dañando y mucho las posibilidades económicas y financieras de Argentina. Nosotros esto lo apoyamos, querido presidente Fernández. En segundo lugar, España, junto con Argentina y otros países de América Latina, hemos trabajado por abrir vías de financiación internacional a través de los instrumentos que tienen las organizaciones financieras internacionales para los países de renta media, que es fundamental a la hora de relanzar de nuevo la economía y recuperar los niveles previos de PIB que teníamos antes de la pandemia. Y ahí España también está colaborando.
Según el cronograma, el país debería devolver en los próximos 3 años casi la totalidad de los 45 millones de dólares pedidos durante el gobierno de Mauricio Macri.
Fernández agradeció el apoyo de España ante el FMI, que se suma al recibido el lunes 10 de parte de las autoridades portuguesas por el mismo tema.
Yo le agradezco siempre al presidente el apoyo que nos ha dado una y otra vez cuando debimos hacer nuestros planteos ante los organismos internacionales de crédito frente a la inmensa deuda que la Argentina heredó en el año 2019, que nuestro gobierno heredó en el año 2019. Siempre España estuvo a nuestro lado, siempre nos acompañó en nuestros planteos y yo públicamente quiero darle las gracias al presidente. Y una vez más, ya lo hizo España en la cumbre iberoamericana, nuestro reclamo de suspender la aplicación de esas sobretasas a los países que se excedieron en el cupo crediticio, que objetivamente lo que hace es triplicar la tasa que se paga, que se suspenda en la pandemia y que espero que en el board de octubre el Fondo Monetario lo trate y de una vez por todas lo elimine. Feliz de estar en España. Compartimos con el presidente también esa mirada que yo en la primera reunión del G20 del año pasado ya empecé a plantear cuando la vacuna todavía no existía, pero se empezaban a visualizar los primeros atisbos de investigación de la necesidad de declarar a la vacuna como un bien global.
El mandatario español también se refirió a la liberación de las patentes de las vacunas.
España ha presentado, presidente, un papel, un non-paper, un documento de posicionamiento, que es como se dice, en el seno de la Unión Europea, para efectivamente respaldar la liberalización de las patentes en relación con las vacunas. Pero no solamente eso. Lo que queremos también es, uno, incentivar la transferencia de conocimiento y de tecnología. Dos, aumentar las capacidades rápidamente de producción de la vacuna para que sea universal a toda la humanidad. Y finalmente, en tercer lugar, impulsar y agilizar la distribución de las vacunas a todos los puntos del planeta. En definitiva, tenemos Argentina, España, la Unión Europea, América Latina, el conjunto de la humanidad, un desafío enorme y es hacer posible que la vacuna llegue a todos los rincones del planeta. España, en el marco de la Unión Europea, está defendiendo precisamente esa posición.
Por otro lado, Sánchez señaló que el Consejo de Ministros aprobó un plan de internacionalización de la economía española.
Este tendrá su foco en América Latina y especialmente en Argentina.
Tras el encuentro, que fue precedido por la reunión con el rey Felipe, Fernández viajó a París, donde será recibido este miércoles 11 por Emmanuel Macron.
Hasta aquí En Órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.